Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 25 del mes persa Abán de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 15 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Estados Unidos, miles de partidarios del presidente Trump marchan en Washington, D.C. contra supuestamente fraude en las presidenciales del 3 de noviembre. Rechazan la victoria de Joe Biden. Los israelíes vuelven a las calles a pedir la renuncia del primer Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción y mal manejo de la economía. Y las fuerzas de seguridad peruanas reprimen nuevas protestas de ciudadanos contra el gobierno transitorio de Manuel Merino. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán junto con el equipo. Vamos con la revisión ante las principales informaciones de carácter internacional. Y nos concentramos en Estados Unidos a una semana de que las proyecciones de los medios dieran como ganador las presidenciales al demócrata Joe Biden. Miles de simpatizantes del mandatario republicano Donald Trump salieron a las calles desde Washington, D.C. para denunciar un supuesto fraude electoral. El informe.
La disputa electoral en Estados Unidos entra en nueva fase, llega a las calles. Los partidarios de Donald Trump inundan la ciudad de Washington, D.C. para denunciar un supuesto fraude que el republicano no se ha cansado de repetir desde el día posterior a la votación. Aplaudidos por el propio mandatario que salió a saludarlos desde su auto, sus partidarios gritan que aún no hay presidente electo.
Estábamos en Arizona viendo la votación en el condado de Maricopa y vimos cómo sucedían de maneras muy misteriosas y extrañas. Mira, esto no se acabó, ni siquiera está cerca de terminar. Y esa gente que ahora mismo te está diciendo que se acabó, te está mintiendo. No, no hay presidente electo, todo es mentira.
La protesta transcurrió desde la Freedom Plaza hasta la parte de atrás del Capitolio frente al Tribunal Supremo para denunciar lo que consideran un robo de las elecciones.
Mi misión es que el país y especialmente la Corte Suprema y los involucrados en las decisiones de los tribunales sepan que no hemos renunciado al hecho de que hay irregularidades en la votación.
También se escucharon lemas contra los medios de comunicación como Associated Press, CNN o hasta Fox, aliado de Trump hasta hace poco por darle la victoria a Joe Biden, según los trumpistas, de manera prematura.
Ya no tenemos control de nuestro propio destino y sí hay una gran corrupción por parte de Biden y todos los medios. Cuando digo todo, quiero decir literalmente todo. Si no nos permiten encontrar información sobre a quién votamos para el cargo, ¿cómo se supone que saldremos de esto sin una supresión total?
El mismo Trump también cargó contra los medios.
Fox News y las redes de noticias falsas no muestran estas reuniones masivas. En cambio, tienen a sus reporteros parados en calles casi vacías. Ahora la prensa nos suprime. Haz Estados Unidos grande de nuevo.
Según los medios, Biden es el presidente electo con 306 votos electorales ante los 232 de Trump, que se niega a reconocer su derrota. Hasta ahora, en las demandas que ha hecho, apenas ha conseguido alguna que otra victoria menor en los tribunales. Los reveses han sido más notables, como el de este viernes en dos cortes de Pensilvania, donde fueron desestimadas 6 demandas presentadas por su campaña electoral. Por cómo marchan las cosas, estas elecciones y la posterior transición pueden ser las más caóticas de la historia de Estados Unidos. Aydin Shaigan, Hispan TV, Noticias.
Bien, y nos quedamos pensando también en los partidarios del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que ha protagonizado una contramarcha en la misma ciudad de Washington, D.C., portando banderas en apoyo al demócrata y también pancartas piden a la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Marcharon también hacia la Corte Suprema, donde se registraron choques con la protesta rival. Algunos manifestantes pro-Biden incendiaron la bandera estadounidense y otros corearon lemas contra el racismo y el apoyo a los afroamericanos. Nos quedamos siempre en este tema. Lo profundizamos junto con el analista internacional Roberto Quesada, con quien tomamos contacto desde la ciudad de Nueva York, allá en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por este contacto con Hispan TV.
Hola, Osvaldo. Un poco más descansado después de las elecciones, porque fue mucho trabajo, ¿no? Todo este ajetreo antes de las elecciones, durante y ahora.
Claro, y esta cosa parece como que no tiene fin. Llevamos ya varios días en esta encrucijada entre las elecciones, los votos que ya se han hecho público a través de los medios de comunicación y el punto de vista de Donald Trump, que no acepta los resultados. ¿Qué camino está tomando este proceso eleccionario con Donald Trump, que se niega, como te digo, a tomar los resultados que existen hoy día y que se mantienen las protestas en las calles?
Bueno, ese es un derecho que tiene Donald Trump como ciudadano estadounidense y sus seguidores también, a protestar, porque las arengas de él son para ellos y son sus fieles seguidores y tienen que hacerlo, pero sin mayores consecuencias, porque eso no va hacia ningún lugar. Él está culpando ahora a los medios de proyectar, pero ¿por qué no lo culpó hace 4 años cuando lo proyectaban a él como ganador ante Hillary Clinton, mucho antes de que terminaran el conteo? Hay que recordar eso, ¿no? Cuando es a favor de él es bueno, cuando no, no es. Así que ya se le conoce. Y yo creo que como le fascinan las cámaras, está haciendo sus últimos shows, diciendo cosas desesperadas. Por ejemplo, ayer dijo que no enviaría la vacuna a Nueva York. Y es que él piensa que va a estar más ahí. Esas son ridiculeces, porque a nadie le interesa si él envía o no. Hay un nuevo presidente electo que ya va a ser certificado y lo que diga Trump pues ya no tiene mayor interés. Ahora se habla más en los medios en Estados Unidos de Biden que de Trump, y eso es lo que a él le duele. Y de hecho así va a seguir estos días, ¿no? Así hasta que se desaparezca su imagen, se deteriora, o quizá, tal vez, a él al estar insistiendo con que hubo fraude, quizá lo que pretende en el futuro es armar su propio partido, si los republicanos no le dan cabida para una nueva contienda en 4 años. Puede ser que con eso él quiera fortalecer a estos seguidores fieles para crear su propio partido, porque la alternativa de convencer a alguien de que es un fraude, parece que eso ya se acabó. Es un cuento ya terminado.
Ahora, Roberto, ¿a qué podrías comparar tú la actual situación que atraviesa el país y qué se puede esperar de Donald Trump en lo que resta de su mandato?
Se puede comparar, bonita pregunta, Osvaldo, porque se puede comparar en lo que precisamente Washington ha hecho en muchos otros países, ¿verdad? Crear esta atmósfera de fraude, hacer los fraudes e imponer presidente. Este es el caso consecutivo en Honduras. En el 2013, en el 2017, en el 2013 ganó Xiomara Castro de Zelaya, en el 2017 ganó Salvador Nasralla y la embajada de los Estados Unidos impuso a quien quiso, infló votos, etcétera. Entonces, está viviendo lo mismo que Washington ha dado a estos países llamados patio trasero, lo está viviendo en carne propia. Eso es lo que recuerda. Pero yo creo de que fuera de ciertas controversias que se den en las calles, como sucedió en Washington, y todo, no va a pasar a más, porque los grupos que se dicen que las milicias, los que amenazaban, yo creo que esta gente está controlada por la inteligencia de los Estados Unidos, que es enorme, ¿no? Por un lado. Y por otro, hay que recordar que Trump entra al Partido Republicano y son los seguidores republicanos los que le apoyan. Entonces, esas son fracciones. La fracción de él, los ultrarradicales, los supremacistas, es una facción pequeña dentro del Partido Republicano que seguramente querrán recuperar a sus seguidores y quitárselos a Trump. Así que yo no le veo más futuro político a Trump. Yo creo que incluso si pretende lanzarse va a ver otra vez a ser ridículo, porque ya dio la talla de lo que es en estos 4 años y muchísima gente, incluso que no votaron, ya sea por cualquier razón, no quisieran pues repetir la historia de Trump en la Casa Blanca.
Bien, Roberto Quesada, quiero agradecerte como siempre por el análisis. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en otros temas. Miles de israelíes vuelven a protestar para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Los manifestantes se reunieron cerca de la residencia en Jerusalén, Al-Quds, y otras ciudades. Gritaron consignas contra Netanyahu, quien enfrenta varios cargos por abuso de confianza, soborno y fraude. Además, denunciaron la desastrosa gestión del premier israelí ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Dicen que muchos jóvenes y estudiantes han perdido su trabajo. La policía israelí intervino para terminar con la protesta. Varios manifestantes fueron detenidos.
El régimen de Netanyahu se ha apoderado de gran parte de nuestra solidez, comunidades y de nuestro sustento. Ya no sentimos que tenemos democracia. Sentimos que por escapar de la ley, él va a quedarse en el poder y nosotros estaremos atrapados para siempre en algún tipo de monarquía.
Una nueva jornada de movilización nacional arrancó este sábado en Perú, con decenas de marchas simultáneas y masivas en todo el país. Esto en rechazo al gobierno transitorio de Manuel Merino. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Solo en Lima, decenas de miles de personas coparon la céntrica Plaza San Martín y marcharon también en diversos distritos de la capital. Los manifestantes expresaron su apoyo al destituido mandatario Martín Vizcarra. El presidente Manuel Merino, en su primera declaración pública desde que asumió el poder el pasado martes, defendió la constitucionalidad de su gobierno de transición.
Pero en este caso particular yo debo precisar que este tema estrictamente constitucional, que muy bien lo ha explicado el presidente del Consejo de Ministros, es un tema que lo ha definido los 130 parlamentarios en una mayoría absoluta sin que haya habido nada de arreglo bajo la mesa, y la muestra de eso es la conformación del propio gabinete, que es un gabinete, digamos, de ancha base.
Casi 148 millones de brasileños están convocados a las urnas este domingo para renovar a los alcaldes y concejales de más de 5.000 ciudades en unos comicios que pueden ser tal vez un termómetro político de cara a las presidenciales del año 2022. Los candidatos a alcalde pusieron fin este sábado a su campaña electoral. Los municipios serán las primeras elecciones que se celebran en Brasil desde las presidenciales de 2018, en las que por primera vez en la historia del país llegó al poder la ultraderecha encarnada hoy por el mandatario Jair Bolsonaro. Las encuestas vaticinan una sonora derrota de los candidatos alineados al bolsonarismo. La comunidad inmigrante, de todo Estados Unidos mantiene una luz de esperanza para poner fin a las políticas antimigrantes del gobierno de Trump y que haya una reforma a la ley. Desde Los Ángeles, California, nos comenta más Rocío Orbach.
Durante los últimos 4 años, los inmigrantes han sido deshumanizados y aterrorizados por el gobierno de Trump. Las órdenes ejecutivas en contra de centroamericanos que buscan asilo, la separación de niños en la frontera, la eliminación de programas como DACA y TPS, son historias que los inmigrantes no quieren que se repita. Por ello, expertos en inmigración hablaron claro de lo que se comprometió Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno.
De acuerdo a sus promesas de campaña, lo primero que haría el presidente electo Biden es eliminar la política de la separación de los niños y los padres. También el presidente Biden habló de reforma de 11 millones de personas indocumentadas en este país.
La eliminación del programa TPS y DACA han provocado la desconfianza de muchos beneficiados que solo piden que en el nuevo gobierno les den un camino a la ciudadanía, ya que muchos de ellos pertenecen a familias mixtas y una deportación sería catastrófico. Sin embargo, los alivios migratorios tienen procesos que pueden tener obstáculos.
Sabemos que para eso necesitamos la Casa de Representantes y el Senado en mayoría demócrata para pasar leyes. También inmediatamente se restaura el DACA y el TPS y se expanden los beneficios para las familias militares.
Organizaciones proinmigrantes en todo Estados Unidos han hecho manifestaciones masivas históricas para pedir una reforma migratoria. Por ello, la Unión de Libertades Civiles advierte que seguirán luchando para que las promesas de legalización sean una realidad.
La decisión que ha tomado el pueblo estadounidense de elegir a John Biden como presidente de los próximos 4 años es un alivio para nosotros los tepecianos por la lucha que tenemos de obtener una residencia permanente, porque nos sentimos que vamos a poder trabajar un poco más libres.
Organizaciones que defienden a los inmigrantes como el Instituto de Políticas Públicas, CHIRLA, CARECEN, entre otras, han sido claras en las peticiones al presidente electo y esperan que en los próximos días de gobierno cumpla lo que prometió. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Bien, gracias por quedarse junto a nosotros. Vamos de inmediato con más informaciones por Hispan TV, Nexo Latino. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, anuncia la implementación de nuevas medidas y restricciones a partir del próximo sábado para contener la propagación del coronavirus. Las medidas más duras, clasificadas por los funcionarios de salud como rojas o de nivel 3, se impondrán en la capital Teherán y en otras 100 ciudades más. Se cerrarán los negocios y servicios no esenciales y no se permitirá la entrada o salida de automóviles. Irán supera las 41.000 muertes por la COVID-19. Además, ha registrado más de 11.000 casos en las últimas 24 horas. En total, los contagios ya han superado casi los 750.000. El ministro iraní de Defensa expresó la disposición del país de brindar todo tipo de ayuda a las Fuerzas Armadas iraquíes con el fin de que la nación árabe fortalezca su poderío militar defensivo. El general de brigada Amir Hatami, en una reunión con su homólogo iraquí Yuma Anad Saadun en Teherán, señaló de que Irán está listo para brindar ayuda al país vecino, tanto en los asuntos relacionados con la estabilidad e integridad territorial como lo que concierne en la reconstrucción de Irak. Hatami se refirió también al asesinato del teniente general iraní Qasem Soleimani y al del subcomandante iraquí Abu Mahdi al-Mohandis en un bombardeo realizado en enero por Estados Unidos en Irak. Aseguró de que Irán e Irak vengarán la sangre de sus héroes. Las Islas Canarias en España han sido escenario de protestas para exigir mejores condiciones de vida para miles de migrantes que han llegado al archipiélago desde África.
Estamos aquí para pedir un sistema de acogida digno para todas las personas que llegan a nuestras islas, que quieren una vida mejor, que están buscando un mejor futuro. También estamos aquí para luchar contra las últimas actitudes xenófobas y racistas que hemos visto en nuestra isla.
Cientos de manifestantes, algunos de pie y otros en automóvil, atravesaron la isla de Gran Canaria hasta el muelle de Arguineguín, en la localidad de Mogán. donde cerca de 2.000 migrantes viven en tiendas de campaña. Algunos portaban pancartas contra el racismo. Más de 700 migrantes en pequeñas embarcaciones fueron rescatados el sábado por los guardacostas, a lo que eleva el número de personas que han llegado a las islas por la peligrosa ruta del Atlántico desde África a casi 17.000 este año. Bien, y con esto cerramos este informativo. Le agradecemos en nombre de todo el equipo por informarse con nosotros. Hasta pronto.
Entrevistas. Un programa de opiniones. Analistas y expertos nos entregan sus enfoques sobre temas de actualidad, políticos, culturales, religiosos, todo esto en entrevistas. Ah, ¿y usted también opine? Déjenos un comentario en la sección Entrevistas en la página web parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, una clave de la vida, y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Se está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile, como les prometimos la semana pasada, abordará el proceso electoral en Estados Unidos, que desde el 3 de noviembre no tiene un ganador definido. El 3 de noviembre los estadounidenses participaron en elecciones para elegir a su nuevo presidente, entre los candidatos el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Pero desde entonces han pasado una serie de polémicas en el conteo de votos y, bueno, aún no está definido quién es el ganador. Sin embargo, aunque todavía no hay una confirmación oficial, los resultados que dan los medios no dejan dudas de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, con 306 votos electorales, se ha impuesto al republicano Donald Trump, que ha obtenido 232. Sin embargo, el panorama sigue inquieto. Se habla de una transición violenta. Pablo, ¿qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer si Trump se niega a ceder el poder?
Bueno, frente a su pregunta, resulta evidente ya a estas alturas que el ganador de las elecciones en Estados Unidos es el señor Joe Biden, del Partido Demócrata. Por tanto, el rechazo de Donald Trump al reconocer los resultados es lisa y llanamente una crónica contumacia de desobediencia respecto a lo que son los votos electorales y los votos populares. Ya no hay discusión posible. Claro está que falta el proceso de confirmación del triunfo de Joe Biden, pero eso es una formalidad. En el plano ya de los datos empíricos, de los datos que se obtienen, el ganador es Joe Biden. Frente a eso, si Trump se niega a ceder el poder, lisa y llanamente hay que aplicar lo que las leyes norteamericanas establecen al respecto, que es que el señor Donald Trump el día 20 de enero debe estar fuera de la Casa Blanca. ¿Cómo lo saquen? ¿Con la policía, el ejército, de otra forma? Son mecanismos que debe utilizar la política norteamericana, el Estado norteamericano. Lo peligroso es la serie de sucesos que pueden desencadenar un enfrentamiento entre partidarios de Trump y los partidarios de Joe Biden. Pero desde el punto de vista de dónde está la ley, dónde está la legalidad, dónde está la razón, evidentemente eso es del lado de Joe Biden, y lo que está haciendo Donald Trump es lisa y llanamente poner en tensión al sistema político, jurídico, legal norteamericano. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley.
Ahora, ¿cuál cree que será el camino de Biden en política nacional e internacional? ¿Seguirá el camino de Trump? Muchos hablan de que el mundo retornará a tiempos de Obama. Si fuese así, ¿cómo lo evalúa?
En la pregunta si Joe Biden va a seguir el camino de Trump o va a retomar el camino de Obama, creo que la historia ha enseñado que tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos tienen una postura muy similar en aspectos de política interna y política exterior. Algunos matices, indudablemente, pero en general lo que desarrollan ambos partidos es el sostén de un modelo político, social, económico, financiero y cultural es muy similar, donde tienen preeminencia los grandes conglomerados financieros, el gran complejo militar industrial, la influencia, sobre todo en las últimas décadas, de los grupos de presión o lobbies, como son el energético, el sionista, el lobby saudí, el lobby del complejo militar industrial. Y en ese plano no se salen de ese camino, de ese derrotero. Ahora bien, no creo que haya una continuación en la política de Trump, pues ya ha anunciado Joe Biden algunos matices con respecto, sobre todo, a la política exterior. Uno, respecto a volver al acuerdo nuclear, creo que va a haber una decisión de Biden de volver al acuerdo nuclear, pero tratando de imponer algunos términos de la política norteamericana que va a traer consecuencias, pues la República Islámica de Irán se va a negar rotundamente a esa postura. Volver al acuerdo climático, como lo ha dicho el propio Joe Biden, marca una diferencia con Donald Trump y más bien una política que los demócratas han llevado en el mundo, con Obama siendo su último representante, de firmar acuerdos globales donde Estados Unidos tenga alguna injerencia, pues es uno de los principales contaminadores del mundo. ¿Qué va a hacer con Cuba? Puede ser una continuación exactamente de la política de Obama, un acercamiento con la República de Cuba y poder matizar y aminorar los efectos del bloqueo, pero no terminar con él. Lo mismo con Venezuela. Así que en ese plano creo que va a haber una mezcla de un Estados Unidos que ha sido característico de estos últimos años con algún grado de acuerdo, sobre todo con la Unión Europea, con China, con organismos internacionales, volver a financiar la Organización Mundial de la Salud, volver a la UNESCO quizás, y trabajar por aspectos relacionados con la Federación Rusa respecto al tratado sobre misiles. Queda mucho por ver, pero en lo esencial, demócratas y republicanos no tienen grandes diferencias, así que no podemos esperar un cambio revolucionario en la postura de la política exterior norteamericana.
Muchísimas gracias al invitado Pablo Jofre Leal, quien ha abordado esta semana el panorama electoral indefinido en Estados Unidos. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Parstoday Spanish. También les recuerdo que no olviden seguir las recomendaciones de las autoridades oficiales para prevenir el coronavirus. Dios mediante, nos conectamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes. Y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo, Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice, a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice, para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes, antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala,
Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Pars Today les ofrecemos amplios contenidos sobre la cultura islámica. Infórmese a través de los programas Camino hacia la Luz, Una pregunta, una respuesta y también los artículos que presentamos de acuerdo con el calendario islámico.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 28 y 29 de la sura El Humo.
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.
Así fue y se lo dimos en herencia a otro pueblo. Ni el cielo ni la tierra les lloraron. No se les concedió prórroga.
Al final de la historia del pueblo de Faraón, estas aleyas dicen, después de la destrucción de los faraones en el río Nilo, todo lo que dejaron fue heredado por los hijos de Israel y sin esfuerzo tomaron todas sus propiedades y riquezas. Como dice en la sura Los Poetas, el faraón se ahogó junto con su anfitrión y perdió muchos jardines, excelentes construcciones y fuentes debido a su desobediencia. Muchos campos y excelentes palacios reales fueron heredados por otros, es decir, los hijos de Israel, y la tierra de Egipto con tantas recompensas fueron heredadas por ellos sin esfuerzos ni dificultades debido a su fe. Es necesario decir que todos los creyentes, además de los palacios celestiales reservados para ellos, heredarán los de los incrédulos. Estas aleyas son una advertencia y un recordatorio para que los creyentes piensen en la manera en que el faraón y su pueblo causaron su destrucción debido a su desobediencia contra el mensajero de Dios y como consecuencia de lo cual fueron ahogados en el tormento de este mundo y del más allá. Así, los hijos de Israel, a través de su fe en Dios y su mensajero, alcanzaron tal soberanía sin ninguna dificultad. Tal soberanía era su divina recompensa en este mundo. Seguramente sus recompensas en el más allá serán infinitas.
De estas leyes aprendemos, primero, la destrucción de tribus opresivas es una de las tradiciones divinas y es una advertencia y una lección. Y segundo, existe un tipo de sentimiento y conciencia en el universo. Por lo tanto, no solo los seres humanos, sino también la naturaleza material se sienten bien por la destrucción de los opresores.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 30, 31, 32 y 33 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
Y salvamos a los hijos de Israel del humillante castigo de Faraón. Era altivo de los inmoderados. Les elegimos conscientemente de entre todos los pueblos. Les dimos signos con los que les pusimos claramente a prueba. Los desarrollos históricos están todos bajo el control divino. Sin embargo, debe notarse que la perdición del hombre radica en su disposición y conducta. Las aleyas están dirigidas a los hijos de Israel diciendo: ahogamos al faraón y salvamos a los hijos de Israel de los tormentos infligidos por el faraón y los coptos que los habían mantenido en servidumbre y humildad. Mataron a sus hijos y obligaron a sus mujeres a trabajar para ellos. El faraón era arrogante y era de entre los transgresores más allá de los límites. Se refieren a la desobediencia, incredulidad, arrogancia y rebelión del faraón que transgredió más allá de los límites de tal manera que afirmó falsamente la divinidad. Como consecuencia de su transgresión y de oprimir a los siervos de Dios, sufrió la ira divina y se ahogó en el Nilo. Ese es el castigo de alguien en este mundo y en el más allá que traspasa los límites, no obedece a Dios y hace mal a sus inferiores. Las ordenanzas de Dios se basan en su omnipotencia. Prueba a sus siervos con las posesiones mundanas que les ha otorgado. Él otorgó mérito y dignidad a los hijos de Israel, ya que sabía que les merecían. Dios Todopoderoso otorgó a los hijos de Israel por los signos de su omnipotencia y muchos milagros atestiguados en las aleyas, por ejemplo, partiendo el mar en dos y las nubes proyectando sus sombras sobre ellos, y maná y salva, en el momento de sus dificultades en el desierto. Tales milagros les sirvieron de prueba para demostrarles que tenían que ser agradecidos y pacientes en las aflicciones. La abundancia de dávidas es una prueba para ellos cuando son vencidos por Satanás para preocuparse por los placeres de la carne. Los sabios no son arrogantes en tales casos y se dan cuenta de que las recompensas mundanas son pasajeras y están siendo probadas por ellos. Tales individuos saben que se supone que deben disfrutar de las recompensas de la mejor manera para obtener la satisfacción divina. De estas aleyas aprendemos que, primero, las personas que ayudan al profeta de Dios y siguen sus enseñanzas pueden salvarse del dominio de los opresores. Segundo, La búsqueda de la superioridad, la extravagancia y la transgresión es el espíritu del faraón, aunque quien tenga estas características no es un faraón. El secreto de la destrucción de tribus y naciones son sus características negativas e inadecuadas y su mal comportamiento. Y cuarto, lo que Dios da a los individuos y a las comunidades es un medio de prueba y no hay razón para que sean superiores a Dios.
Subhanallah al-Azim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah al-Ali al-Azim al-Ali.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 34, 35 y 36 de la sura El Humo.
Inna ha'ula'i layaqulun in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi'aba'ina in kuntum sadiqin.
Estos dicen: sí, no moriremos más que una sola vez y no seremos resucitados. Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís.
La creencia en la resurrección establece una distinción entre la fe en la unidad divina y el politeísmo. Es digno de mención que los politeístas creían en Dios, pero no reconocían la resurrección. Al final de la historia de los faraones y el pueblo de Israel, estas aleyas vuelven de nuevo a la discusión de los opositores de la Meca y cuentan así sus palabras sobre la negación de la resurrección, de tal manera que dijeron: el fin de la vida es la muerte que ven y luego no hay noticias, que vivamos de nuevo y tengamos vida de nuevo. Fueron tan insistentes en su creencia que le dijeron al gran profeta del Islam: si tienes razón en que los muertos resucitan, resucita a nuestros padres que murieron hace años en este mundo para que podamos verlos y creer. Está claro que la resurrección es el castigo y la recompensa de los seres humanos, y la tradición divina no está basada en resucitar a los muertos en este mundo, pero asumiendo que tal cosa fue hecha por el profeta, la gente obstinada y emocionada planteaba otro pretexto y lo llamaba magia y se negaba a aceptarlo.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, volver a contar las opiniones de los politeístas y responder a ellas es el método del Corán para establecer las creencias de los creyentes. Segundo, negar el mundo después de la muerte no se basa en la razón, sino es un reclamo sin razón que se ha planteado por los incrédulos a lo largo de la historia. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias. Espero que este programa haya sido de su utilidad.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.